Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España. Hoy se ha cumplido ese no hay dos sin tres y al tercer aviso al corral. Los diputados de Esquerra, Tardá, Vox y Jordá, han sido expulsados del Congreso por desobediencia al presidente de la Cámara, del Pleno del Congreso, han sido expulsados. Posada se ha visto obligado a tomar esta decisión porque los diputados se negaban a hablar en castellano. Protestaban contra los autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a ofrecer también educación en castellano cuando hay un alumno que así lo solicite en un aula, Ricardo Rodríguez.
La polémica la ha arrancado Joan Tardá al retar a toda la Cámara a hablar en catalán porque así lo solicitaba él. Jesús Posada ha afrontado el desafío del diputado de Esquerra con el reglamento en mano.
Si usted se obstina, me obliga a quitarle la palabra.
Si me permiten, continuaré parlando en catalán.
Le llamo al orden por segunda vez.
Guillem Agulló, fue asesinado.
Le ruego que abandone la tribuna.
El incidente se ha repetido con el también republicano Alfred Vox.
Una señora gran...
Señor Vox, no creemos un incidente.
Una señora gran ahí en deia sobre las preferentes.
Le ruego que abandone la tribuna.
Del mismo modo, la tercera diputada en discordia, Teresa Jordá, ha seguido los pasos de sus compañeros y ha provocado su expulsión de la tribuna.
El Partido Popular en Cataluña emprenderá acciones judiciales si la Generalitat persiste en no acatar la sentencia, los autos del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma. Pues que vayan preparando esas acciones porque la consejera de Educación de la Generalitat, Irene Rigau, ha dicho que los autos no se cumplen aunque la inhabiliten para ejercer cargo público. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Irene Rigau insiste en que no acatará la sentencia y asume el riesgo, ha dicho, de que la puedan inhabilitar. La consejera de Educación advierte del peligro de dejar el tema lingüístico a la interpretación de cada juez y añade que se puede romper la convivencia en Cataluña. Rigau está dispuesta a llegar al Constitucional, lo decía en Cataluña Radio.
Continuaremos recorriendo ese mundo. Evidentemente, porque es claro, resulta que...
Seguiremos recurriendo más arriba, evidentemente. El Tribunal Constitucional sí reconoce que las dos lenguas han de estar presentes en el sistema educativo, pero ¿hay alguien en Cataluña que pueda decir que el castellano no está presente en el sistema y en nuestras escuelas?
Que pugui dir que el castellano es presente en el sistema educativo y en las nuestras escuelas.
Esta tarde se han reunido el presidente Artur Mas, Rigau y el titular de Justicia para analizar los efectos de la sentencia y abordar la estrategia a seguir a partir de ahora.
Luego, a las 8:15, en el tiempo del confidencial, contamos algún detalle de las acciones judiciales que se pueden emprender desde la Fiscalía General del Estado y desde el Gobierno para hacer cumplir esos autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Antes escuchamos al ministro de Educación, José Ignacio Wert, que recuerda que la Constitución obliga a cumplir las sentencias. Wert dice que es necesario aclarar la norma que iguale el castellano y el catalán en las escuelas.
Esta cuestión hay que aclararla normativamente y eso es lo que intentamos hacer con la ley, con un artículo de la misma en la que se trata de aplicar lo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha determinado para que el castellano y el catalán se apliquen en ese sentido en la educación en Cataluña.
Una noticia más en la crónica de los tribunales, el caso Faisal. La Audiencia Nacional abre juicio oral a los policías Pamíes y Ballesteros por el chivatazo, el soplo a la banda ETA en plena negociación del gobierno Zapatero con los terroristas en 2006. Aún está por fijar la fecha del juicio, Patricia Rossetti.
La Audiencia Nacional da por finalizada la investigación del caso Faisán y sentará en el banquillo al exjefe de la policía en el País Vasco, Enrique Pamíes, y al inspector José María Ballesteros por el chivatazo a ETA. Pamíes pidió el archivo de la causa o la revocación para practicar nuevas diligencias, pero la sala de lo penal rechaza esa petición, confirma la conclusión del sumario y ordena que se celebre el juicio. Ahora se abre el plazo para presentar los escritos de acusación en los que se concretarán los delitos. Pamíes y Ballesteros están procesados por delitos de colaboración con organización terrorista y revelación de secretos. El juez Pablo Ruz dejó fuera a Víctor García Hidalgo, director general de la policía, con Rubalcaba de ministro. No había indicios suficientes.
Hoy se ha publicado, mañana entra en vigor el decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía por el gobierno de socialistas y comunistas que prevé la expropiación temporal de viviendas a bancos e inmobiliarias en casos de desahucio inminente de familias en riesgo de exclusión social. También fija multas por mantener pisos vacíos. La norma ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, COPE en Sevilla, Eusebio Pérez.
El decreto ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda va a entrar mañana en vigor. Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta y afecta de manera inmediata a unas 200 1.300 familias. El decreto en cuestión introduce una disposición destinada a asegurar el derecho a una vivienda digna en relación con el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las familias perjudicadas por ejecuciones hipotecarias para que puedan seguir ocupando sus casas. El decreto recuerda que la Junta tiene la competencia exclusiva en materia de vivienda y hace referencia a la sentencia de reciente de la Unión Europea que pone en evidencia la necesidad de que los poderes públicos actúen para el uso y disfrute de la vivienda habitual.
Porque hay que avanzar en cambios estructurales respecto de la política de vivienda.
La consejera no ha dicho nada en su comparecencia parlamentaria sobre las órdenes de desahucio firmadas por ella misma hasta la semana pasada correspondientes al parque público de viviendas. Desde el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción han expresado su preocupación por la inseguridad jurídica que emana de este decreto y por la imagen externa de Andalucía.
El PSOE estaba en el gobierno con Zapatero, no hizo nada por los desahucios en unos años donde se produjeron el 99% de las ejecuciones hipotecarias, según datos del Banco de España. Quiere ahora que esta iniciativa regional de Andalucía se extienda a toda España. Susana Moneo.
El PSOE quiere traer a la Cámara la propuesta de Griñán. Van a presentar varias enmiendas a la ley de desahucios, pero a esta hora los servicios jurídicos continúan estudiando la fórmula. Antonio Hernando confirmaba la decisión del PSOE.
Pero vamos a presentar esa enmienda a la ley que se está tramitando. Vamos a ver si se puede hacer literalmente, pero el objetivo, desde luego, es recoger la filosofía de esa iniciativa del Gobierno andaluz, que nos parece muy acertada.
El plazo termina mañana a las 8 de la tarde. Algunos destacados socialistas dudan de la legalidad de la propuesta de Griñán. La dirección socialista es consciente de que en ningún caso van a salir adelante esas enmiendas, pero sí se alimenta la polémica.
Y ojo al dato que hemos conocido que una de cada cuatro ejecuciones hipotecarias en 2012 se resolvió con la dación en pago sin necesidad de coaccionar a nadie, Joaquín Mismanos.
Las cifras del Colegio de Registradores revelan que las entidades ya están echando mano de manera continuada de ese recurso para saldar la deuda sin que haya habido un cambio legislativo. En 2012 se iniciaron en España casi 66.000 ejecuciones hipotecarias. El 75% fueron sobre primera vivienda. De esa cantidad, la banca aceptó la dación en pago en 14.229 casos, 11.400 en residencia habitual. Más de un tercio se dieron a extranjeros. El sector financiero se quedó el año pasado con más de 30.000 primeras viviendas por impago de créditos y llevó a cabo 115 desahucios al día.
La dación en pago generalizada con carácter retroactivo es lo que exige esa plataforma de afectados por la hipoteca, es lo que alegan para justificar y promover el acoso a políticos del Partido Popular en sus domicilios. El viernes pasado, si lo recuerdan, decenas de personas se concentraron frente al domicilio de la vicepresidenta Sáenz de Santa María. La delegación del gobierno estudia sancionar al menos a 30 personas que participaron en ese episodio de acoso, entre ellos el que fuera secretario general de Alianza Popular, Jorge Bestringe, y ahora instalado en la extrema izquierda antisistema. Las sanciones oscilan entre los 300 y los 30.000 euros. Sepan también, les recordamos lo que ya contábamos anoche en La Linterna, en el tiempo de la prensa al filo de la medianoche. El diario ABC publica hoy, primera entrega en exclusiva, el relato en primera persona del exdiputado del PP Jorge Trías, contando cómo y por qué decidió entregar al diario El País las fotocopias de las fotocopias de los papeles de Bárcenas Laurotón.
Bajo el título El espíritu de la corrupción, obra en manos de ABC un documento con 11 páginas en las que el exabogado Jorge Trías relata con todo lujo de detalles cómo se han sucedido los hechos que revelan cómo se filtraron los papeles de Bárcenas. En esta primera entrega ABC explica que esos papeles son solo unas fotocopias, porque los originales nunca los vio, que Trías entregaba por amistad al asesor legal del diario Deprisa, con un único objetivo, como él mismo confiesa, convulsionar la política nacional. ABC cuenta que Bárcenas le enseña estos papeles cuando más enfadado estaba con el Partido Popular por la imputación de su esposa. Trías hace fotocopias de las fotocopias de Bárcenas y después lanza acusaciones contra sus compañeros de partido. Y como recibe multitud de críticas por hacerlo sin pruebas, decide dar los papeles al país. Antes valoró en dárselos al fiscal general del Estado o incluso al juez Ruz. El final de la historia es la portada de los ya famosos papeles amarillos vendidos como contabilidad B del Partido Popular. Mañana más detalles que Trías ha dejado por escrito y que publicará ABC.
Y que contaremos esta noche a la luz de la linterna cuando nos llegue la edición de ABC de mañana. Conexión habitual a esta hora con la Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos a esta hora retenciones en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la A2, en Esparreguera, en la B10 y en la B20 en dirección al Nudo de Trinidad, en la B23 en Esplugas y en la B30 en Cerdañola del Vallès sentido Girona. También tenemos retenciones en Madrid, en la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos, en la entrada por la A2, en el acceso a la calle 30, en las salida por la 5 en Móstoles y el M40 entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia, y desde la conexión con la carretera de Burgos hasta el enlace con la autovía de Colmenar, sentido A6, a causa de un accidente. También tenemos retenciones en Valencia, en la V30, en Cuart de Poblet, circulando en dirección a la A7. Y por último, también deben tener cuidado hasta ahora con las fuertes rachas de viento que están complicando la circulación, sobre todo en carreteras de Valladolid, Burgos, Zamora y Palencia. Sujeten con fuerza el volante y tengan cuidado con los golpes de aire que se producen fundamentalmente en las maniobras de adelantamiento.
Y el tiempo para lo que queda de este día con Belmonte.
Esta noche vuelven las lluvias a Galicia y también de manera dispersa al norte de Castilla-La Mancha. En el resto, noche primaveral con cielos despejados y temperaturas que bajarán como mucho hasta los 3 grados en puntos del interior peninsular.
Un minuto más de noticias a esta hora. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. Tenemos 14 grados en Madrid. Para mañana se mantiene el cielo nublado, pero siguen subiendo las temperaturas, que marcarán 16 grados de máxima y 6 de mínima. En cuanto al tráfico, incidencia en la Gran Vía con la calle Clavel, cortada al tráfico por una concentración. Además, los problemas habituales de hora punta en José Abascal, Castellana con Gregorio Marañón, en O'Donnell y en Avenida América. En la M30, tráfico lento de Manoteras a Ventas y del Puente de los Franceses a San Pol de Mar. La delegación del Gobierno de Madrid va a sancionar económicamente con hasta 6.000 euros a 30 personas identificadas durante los diferentes acosos que han tenido lugar en Madrid las últimas semanas. Entre los sancionados que podrán recurrir esta sanción se encuentra Jorge Bestringe, gran dirigente, secretario general de Alianza Popular entre el 79 y el 86 y que participó en el acoso al domicilio de la vicepresidenta Sede Santa María el pasado viernes. Y Tomás Gómez ha apoyado el decreto del gobierno andaluz que prevé expropiar a bancos y a inmobiliarias casas para cedérselas a las personas desahuciadas. Esto lo siguen informados en COPE. Continúa encendida la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Enseguida contamos la última hora en la crónica del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sainz de Buruaga está en COPE.
¿Y qué pasa si tú te retrasas el pago Hacienda?
Manolo Lama está en COPE.
En el tiempo de juego de la cadena COPE.
Ramón García está en COPE.
¿Quién paga la multa? ¿Cómo organizamos este lío?
Y Paco González, y Javi Nieves, y Pepe Domingo Castaño, y Juan Pablo Colmenarejo. Bienvenido a COPE. Bienvenido a la información en equipo. Tu información.
COPE. Estar informado.
Llama a Línea Directa, el seguro de coche para los más intrépidos, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Obsesionados por inmortalizar el paso del tiempo, los hermanos Lumière inventaron el cine. Al igual que los hermanos Lumière, en Ramón Bilbao nos obsesionamos por conseguir el mejor vino. Y es que hay que ser muy bueno para ser el mejor. Bodegas Ramón Bilbao. Obsesión. Nosotros lo llamamos selección.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Adiós kilos con el método internacional Naturhaus, la solución efectiva y natural. En Naturhaus, un experto en nutrición te asesora y te motiva para conseguirlo con seguimientos semanales gratuitos. 4 millones de personas ya avalan los resultados, más de 2.000 centros en 40 países. Infórmate en naturhaus.com y di adiós a los kilos de más.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE te damos información práctica para organizarte.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
Puerta delantera abierta.
La vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, habla con tu médico. alianzapreventioncolon.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Rubén, ¿quién nos persigue?
Dicen, muy buenas tardes Juan Pablo, que hay algunos equipos españoles a los que persigue la UEFA. Y todo porque en estos cuartos de final de la Liga de Campeones nos deja que se clasifican dos equipos españoles, el Madrid y el Barça, para las semifinales, y a un equipo muy cabreado como es el Málaga. Así que hoy preguntamos si hay persecución de la UEFA al fútbol español. Enseguida contestamos, antes titulares. Empezando por saber si juega esas semifinales de la Liga de Campeones o no, Leo Messi en Barcelona, Silvia Ortiz.
Estará a la media hora de riesgo que jugó ayer, no ha empeorado su lesión, supo dosificarse después del gol y hoy ha superado con éxito la ecografía de control. Sigue la pauta de recuperación trazada la semana pasada y cumplirá 3 semanas de baja previstas, con lo que reaparecería en la ida de semifinales.
Ese sorteo de semifinales de la Liga de Campeones que será mañana a las 12 en Suiza, Luis Munilla.
La cadena COPE conecta mañana justo después del boletín de las 12 y lo cuenta en directo. Es sorteo puro con Barça, Madrid, Bayern y Borussia en el bombo. Ruud van Nistelrooy va a ser el encargado de sacar las bolas y recordamos que la ida se jugará los días 23, 24 de abril, la vuelta 30 de abril, 1 de mayo.
Vamos a Málaga, hablando de Liga de Campeones, siguen indignados todavía después del arbitraje en Dortmund, Emilio Guerrero.
Sigue la indignación, Rubén, en el Málaga, 48 horas después de quedar eliminado de la Champions a manos del Borussia. Fíjate, indignación que crece al conocerse esta mañana que Tulalán estará un mes de baja debido a la rotura del hueso del primer dedo del pie derecho. Hay que recordar que en esa acción en la que cayó lesionado Tulalán, el francés vio tarjeta amarilla y no al contrario. La plantilla pide justicia y el capitán del equipo, el portugués Duda, aún no se explica lo ocurrido.
Yo tengo clarísimo el color de juego, ¿no? Es que es escandaloso. Y no sepa que hay el arte ese ahí al lado del palo. Y no sé lo que está mirando. Se está buscando alguna moneda que ha caído. Es que, por mucho que mire la imagen, no tiene explicaciones. Lo que he dicho antes, que investiguen el partido y que dejen ser de chorrado lo que tienen que hacer. Yo creo que, por mucho que mire más, te va a calentar. Yo creo que lo mejor es olvidar.
Es Duda, al que se le ha pegado mucho el acento andaluz. ¿Es cierto que puede volver Iker Casillas a ser titular este fin de semana, Melchor Ruiz?
Es una posibilidad después que Mourinho reconociese que Iker está trabajando muy bien. Casillas podría disputar este domingo en San Mamés sus primeros minutos tras la operación. Sería todo un detalle en la última visita del Real Madrid en San Mamés, escenario en el que además debutó Iker Casillas hace ya 13 años.
El mundo del fútbol deja hoy todas estas noticias, Germán Mansilla.
Se está jugando desde las 6 la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Rubin caza en 1-Chelsea 2. El primer gol ha sido de Fernando Torres. Además, a las 9:05 comienzan los otros 3 partidos. Basilea, Tottenham, Lazio, Fenerbahce y Newcastle, Benfica. Mañana derbi andaluz, Sevilla, Betis a partir de las 10 de la noche. Con la retransmisión de tiempo de juego veremos el duelo entre los dos máximos goleadores españoles, Negredo y Rubén Castro. Y por último, el jugador del Barça, Erika Vidal, ha afirmado que acaba contrato a finales de temporada y que aunque quiera acabar con el Barça, hasta el mes de junio no decidirá sobre su futuro. También ha dicho francés que quiere llegar a final de esta Champions para dedicársela a Tito Villanova.
Fuera del fútbol destacamos Fórmula 1 este fin de semana, gran premio en China, Carlos Miquel.
Ha hablado Sebastián Vettel, ya ha dicho que el otro día no obedeció al equipo porque no entendió las órdenes del equipo a pesar de que se las dieron por radio. Ha dicho que Vettel, que Weber no merecía esa victoria y que volvería a repetir lo mismo que hizo el Sepang. Por su parte, Fernando Alonso ha reconocido que obedecería las órdenes de su escudería.
¿Y qué más nos ha dejado el mundo del deporte fuera del fútbol, Jorge Velázquez?
El Barça juega dentro de 1 hora y media su segundo partido de cuartos de final de la Euroliga contra el Panathinaikos en el Palau para poner el 2-0 en la serie. Además, David Ferrer no podrá jugar en Monte Carlo por problemas musculares en su pierna izquierda y ya ha arrancado el Masters de Augusta de golf. Está en marcha la primera jornada que de momento lidera el británico David Lin.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Al lío, Juan Pablo. La pregunta es hoy si existe persecución de la UEFA al fútbol español. Porque en Málaga, por ejemplo, están muy cabreados con el arbitraje.
No me extraña.
Porque en Barcelona, si te acuerdas, la semana pasada contábamos que el Barça presentaba queja formal ante la UEFA por el arbitraje en París. Porque Mourinho dijo aquello de ¿por qué? Porque la verdad es que hay mucho cabreo en todos los estamentos del fútbol español. Bueno, si hay persecución o no de la UEFA al fútbol español, se lo preguntamos a Emilio Guerrero en Málaga. Hola, Emilio.
Hola, Rubén.
Que dice que sí. Y Gema Santos está en ese equipo. Hola, Gema.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes.
Sin embargo, creen que no hay persecución de la UEFA al fútbol español. Isaac Fouto, Madrid, hola.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Suáncar, jefe de deportes de la COPE. Hola, Suáncar.
Muy buenas.
Por cierto, acaba de empatar el Rubin Kazán a 2 contra el Chelsea en la UEFA Europa League. ¿Quién abre el fuego, Emilio? Que vosotros, que estáis muy cabreados en Málaga.
Es que no hace falta decir mucho, Rubén. Ahí están los datos. El Barcelona primero, luego el Málaga Club de Fútbol. Y algunos me podrán decir, sí, pero el gol de Eliseu. Pero es que el gol de Eliseu puede ser un error de apreciación. Lo que vivimos el otro día con cuatro hombres en fuera de juego y luego la siguiente acción de Felipe Santana es de jugado de guardia. Y yo voy a más. Craig Thompson fue el mismo que ninguneó al Barcelona en Milán. Ese hombre que tiene el premio por fastidiar a un equipo español de que le den la eliminatoria que estaba más abierta a priori. Ese es el premio que le da la UEFA a un árbitro que lo hace mal, pitar a un equipo español. Pero es que esto viene de lejos, porque os acordáis del codazo de Tassotti a Luis Enrique, ¿no? El árbitro era Sander Poel y el premio que le dio por aquel entonces la FIFA fue pitar la final de un Mundial. Es decir, que esto no es nada nuevo.
Eso viene incluso ya desde las
primitivas. Swankar, primitivo ya. Viene de hace mucho tiempo.
Oye, Swankar, me parece fatal que te rías de la postura que estamos adoptando pero, Emilio Guerrero y yo.
No,
hablas
no
con sarcasmo y hablas
no
con ironía.
De vuestras posturas,
y por supuesto, es que por supuesto que esto viene de lejos. Para
claro,
empezar,
sí,
lo
sí,
último y lo más próximo, lo más
Estambul.
Inmediato hoy, han sido las declaraciones de Gianni Infantino, riéndose de todos los malagueños malaguistas, diciendo que los arbitrajes, por favor, pueda hablar.
Momento... Es que ya uno de su equipo
momento,
ha hablado.
En este... Bueno, y tú le has interrumpido. Entonces,
yo no he interrumpido nada.
Y además con mucha sorna, Hoy ha dicho Infantino que los arbitrajes están siendo excelentes. No sé para quién, desde luego que para el Málaga y para el Barça no. Pero más allá de los arbitrajes, antes de que Pouki
no
se me lance al cuello...
Los arbitrajes, muy malos arbitrajes.
Exacto, exacto.
Ahí no estoy de acuerdo ni
aquí
con
Pouki. Aquí se habla de que sí, la UEFA tiene algo en contra del fútbol español, porque es que casualmente,
sí
con muchas casualidades, la verdad es que nos hace sospechar muchísimos detalles.
Sí, por eso tenemos dos semifinalistas.
Y claro que viene de largo. No, pero es que nos lo ganamos.
Podríamos
perdona.
Tener tres, Juancar.
Es que, exacto.
Claro,
o sea, nos lo ganamos.
Tener
los
tres, pero eso no
mundo
significa que,
son el Madrid
que la UEFA
y el Barça.
Persiga.
Si hay ¿cómo que la UEFA no persigue? Cuando cerró el Calderón.
Dame un segundo, Gemma. Digo que si hay persecución, queda implícito lo de los árbitros.
No se
¿no?
puede discutir aquí.
No, porque hay que tener cuidado. Digo que hay está implícito que los árbitros se dejarían guiar, ¿no? Se dejarían dirigir.
Bueno, vamos a ver. La UEFA es muy grande y, evidentemente, un árbitro no se recibe una llamada para decir que se deje influir. Bueno, hay que decir que el segundo gol del Bayern en la ida es fuera de juego también. Hay que decir que hoy Beckenbauer se ha quejado.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que los árbitros son muy malos? ¿Que las líneas no ven?
Que el arbitraje en los cuartos de final de la
Champions
no ha estado
a la
altura.
No es el debate, Pouto, pero ¿para qué sirven los que están detrás de
bueno,
de
pues eso,
área,
pues eso sí, toman decisiones, lo que pasa es que por el pinganillo. Que
y cobran dietas.
Pero déjame decir
una
cosa.
Mira lo que dice Colmenarejo.
El Real Madrid, por ejemplo, sí.
Tiene el partido mejor que nadie.
El Real Madrid
tiene
sí.
Tiene los de la línea de fondo, ¿no?
Eso, lo mejor bueno, entrar al campo.
Los de la línea de fondo toman decisiones por el intercomunicador.
¿Qué ibas a decir del Real Madrid?
La demagogia es muy barata.
¿Qué ibas a decir del Real Madrid?
El año pasado,
te voy a contestar.
El año pasado, por cierto, echaron a Terry en el Chelsea Barça y lo echó el juez de área. Pero no conviene a.
Yo me acuerdo, Eduardo.
Pero
Guerrero,
hablando
oye,
de. Pero déjame que termine, porque el Real Madrid sí ha sido beneficiado y es un equipo español por los árbitros en los cuartos de final de la Champions.
Fauto,
déjame que te recuerde que Emilio has dicho una cosa.
Estás hablando del desastre arbitral, Fauto.
Ha dicho una cosa, Emilio, que no es correcta.
A ver.
Los dos goles en fuera de juego, tanto el del Málaga como el del Borussia, son errores de apreciación, los dos.
De lo mal que aprecia.
Oye, Rubén, a mí me gustaría que recondujeras el tema a si hay una persecución, ¿no? A si los árbitros son buenos
lo
o malos.
Mira,
no, yo
no
voy más allá de los arbitrajes.
Gemma,
¿cómo
Gemma,
que no? Cerraron al Atlético de Madrid, le cerraron el Calderón.
Por
el
una único, carga policial.
Emilio, el
no
único
por lo que pasó
equipo,
en el
único equipo
estaba en el estadio.
Exacto, y además no
fue
culpa
por una carga policial contra el fondo de los franceses.
Recuerdo,
en todo caso, contra Fernando Alonso.
Mira, recuerdo que le echaron tres partidos al
Rubén,
Calderón y solo se
Rubén, mira, para zanjar el tema. Antonio Martín Navarrete lo conocéis, ¿verdad?
Sí.
Ha sido árbitro internacional, yo no sé cuántos años, ha fijado finales, ha estado en Champions, ha estado en Copa de Europa.
Antes. Es de Málaga.
Es de Málaga, pero Swankar, él decía que a él, como árbitro, jamás nadie le ha inducido a que pita a favor de uno de otro equipo, pero que sabía perfectamente cuándo el comité ponía un determinado árbitro en un determinado partido.
Entonces,
y lo dice
lo
un exárbitro.
Que lo haya dicho en su momento.
Hablamos de si la UEFA perjudica o no a los equipos españoles. Hemos
no,
hablado...
la pregunta es si los persigue.
Ah, si los persigue, pues sí, pero
tipo,
si tengo más datos.
Con ese tipo de designación está pero clarísimo.
No
pero si tengo
dato,
más datos.
Gemma,
pero
uno.
¿Cómo que no? Te hablo del cierre del Calderón. Te hablo de la exclusión del Málaga, el único equipo de cientos que hay en Europa.
No, es un castigo
desproporcionado.
Además,
cuando el Real Madrid ganó la Champions en 98, 2000 y 2002, las declaraciones de Platini, presidente de la UEFA, fue decir... que el Real Madrid ganó gracias a los jugadores extranjeros. Claro, porque Raúl y Casillas, que son ahora de Birmingham.
Mira, mira que me alegré, pero Millán.
Y detalles súper guarros como el minuto de silencio que no dejaron para mí.
¿Qué dice Alex Salguero?
Pues está dividida Rubén, aunque la mayoría no cree que exista una persecución de la UEFA al fútbol español.
Es verdad que el arbitraje a veces no es muy justo, pero creo que eso son cosas que pasan en general para muchos equipos y no creo que sea solo los equipos españoles.
A lo mejor si hubiese sido un equipo más con más renombre o con más tradición en Champions, que a lo mejor hubiese sido un poco diferente el arbitraje.
Pues yo diría que sí. No. Es evidente que les han perjudicado a los equipos, bueno, sobre todo al Málaga.
Igual sí.
No, yo creo que no los perjudica. Yo creo que los árbitros se equivocan muchas veces, pero que no se equivocan aposta contra los equipos españoles.
Total, que la pregunta es persecución, ¿sí o no? No, si se equivocan, si son buenos o malos.
Son muchas casualidades, Rubén,
hombre.
Pero es que ha habido una sentencia de Swancar que lo dice todo, pero ¿cómo de los cuatro mejores equipos de Europa, dos son españoles, va a haber una persecución?
Que son los dos mejores del mundo.
Y con eso nos tenemos que conformar.
Y por cierto, tanto Emilio como tú, Churri, estáis dejando mucho que desear, porque sois periodistas y deberíais estar informados. Claro, el Málaga no es el único sancionado, hay 23 equipos sancionados. Hay tres equipos bornios, uno búlgaro, dos croatas, uno israelí.
Pido disculpas, pero a mí no me faltes el respeto.
Serbios,
Colmenarejo,
turcos, sí. Pido disculpas, pero a mí no me faltes el respeto, porque lo de Platini viene de atrás. O si no, perdonadme, en la Eurocopa 2012 solicita a la Federación Española guardar un minuto de silencio por Mirky Roquey, Manolo Preciado, y nos lo deniegan. Y sin embargo, por el periodista Thierry Roland, el amigo personal de Platini, lo guardaron.
Pero si el Getafe llegó a las semifinales de la UEFA.
Bueno, no me hables de ese partido encima.
A mí me gustaría...
Qué energía, qué energía, qué gargantas, qué potencia de voz.
Sí, sí, sí. Me gustaría, con tu permiso, Juan Pablo, preguntarle a los copenautas que han votado en la web de la COPE, www.cope.es.
Que hable el pueblo, como dice Guas.
Si persigue la UEFA al fútbol español o no, que hable el pueblo.
1.700 votos en cope.es y ganan Gema y Emilio.
Toma, claro, toma.
Un 55% cree que sí hay una persecución de la UEFA a nuestro fútbol.
¿Un cuánto, perdona?
55%, el 45% no ve ninguna corriente contra los equipos españoles.
Suancar, mira que te dije que estuvieras ahí con la tecla dándole.
Estaba justo.
Le he dado, pero no suficiente.
Latinino sin envidia.
Voy a intentar reconducirlo de aquí a las 8:30.
Yo creo que lo consigues.
No te prometo
un poquito
nada.
De reflexión y de análisis y ya está. Sigue la linterna encendida.